Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Cali suena así.
Cali suena así.
Tan caleña como el Boulevard del Río.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Buenos días. En este domingo vamos a hablar acerca del futuro de la capital del Valle del Cauca. Vamos a hablar de su plan de desarrollo y hablar acerca de otros temas que tienen que ver con planeación. El Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Cali, que fue creado por allá en los años 70, para ser un estructurador económico y de crecimiento para la ciudad de Cali. Nos acompaña su director, Roy Alejandro Barreras. Buenos días, Roy. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Leo, y un saludo a todos los oyentes en esta mañana.
¿Usted le dicen senador permanentemente o no?
No. ¿No? No, 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 para nada.
¿Para nada?
Senador, no.
Roy Alejandro Barrera, segundo apellido.
Cortés.
Cortés. ¿Casado?
Casado.
¿Con hijos?
Con un hijo.
¿Con obligación ya?
Sí, señor.
¿Se volvió serio entonces?
Sí, yo siempre he sido serio.
¿Usted fue concejal de la ciudad de Cali?
Sí, señor.
¿Fue director de planeación departamental?
Sí, señor.
¿Por dos veces?
Sí.
¿Entró y volvió a repetir?
Sí, señor.
¿Y por qué se vino para Cali?
Porque atendí el llamado, la invitación del alcalde Jorge Iván Ospina para ayudar a construir esta visión de Cali como un territorio sustentable, competitivo y equitativo. Digamos que tuvimos una charla con el alcalde Jorge Iván Ospina en el mes de diciembre, en la que yo le expuse mi propuesta de lo que yo quisiera abordar como puntos prioritarios pues en una gestión en Cali. Hablamos ese día de planeación participativa, hablamos ese día de cambio climático, hablamos ese día de gestión de residuos sólidos, hablamos de soberanía energética, hablamos de seguridad hídrica, hablamos de espacio público incluyente, hablamos de gestión de suelo incluyente, y al final de esa charla el alcalde Jorge Iván Ospina me invitó a ser parte del equipo y aquí estoy.
Correcto. ¿Y qué se encontró usted en planeación cuando llegó?
Pues
es un chicharrón bastante grande, me han dicho.
Sí, 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 es una secretaría compleja, se manejan muchos procesos allí, con poca capacidad instalada de personal de planta. Buena parte de los procesos que allí se realizan dependen de personal contratado, entonces no fue un arranque de año fácil.
¿No tiene capacidad institucional entonces?
Ha venido debilitándose progresivamente a lo largo de los años. La gente se jubila y no la reemplazan, ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí es un reto grande y encontramos de todo. Encontramos gente comprometida que lleva años allí, nombrados y por contrato, queriendo pues sacar adelante la planificación territorial. Encontramos cosas que ocurren y que no deberían ocurrir, y encontramos oportunidades de mejora y sobre todo posibilidades para transformar a Cali en una ciudad que sea una ciudad del siglo XXI, desarrollada, compacta, de acuerdo con los objetivos de la nueva agenda urbana, una ciudad participativa, una ciudad densificada, una ciudad que se mueve, una ciudad que respeta el medio ambiente y una ciudad con espacio público.
Cuando ustedes dicen con oportunidad de mejora, significa que hay un chicharrón, la cosa más brava allá. ¿Qué se encontró para hablar en palabras castellanas? Porque usted comenzó a hablar que hay un cartel del uso del suelo, para comenzar por allí.
De todo, sí, encontramos de todo. Hace unos días hicimos unas denuncias en relación con algunos casos que logramos identificar de cosas que están ocurriendo que no tendrían por qué ocurrir.
¿Pero siguen ocurriendo todavía?
Encontramos algunos casos del año anterior y de hace un par de años, los que hemos identificado hasta ahora, que nos permiten evidenciar que allí había una mafia, un cartel, un grupo adelantando prácticas irregulares en materia de trámites urbanísticos, adelantando prácticas irregulares en materia de usos de suelo, en materia de viabilidad de proyectos constructivos, en materia de aportes por edificabilidad, en materia de esquemas básicos, en materia de líneas de demarcación. Y hemos puesto eso en conocimiento de las autoridades y vamos a implementar una serie de medidas para que eso no ocurra más.
¿De esas personas, de esa mafia, usted sacó algunos de esa mafia o la mafia sigue todavía incrustada en...
Ha sido muy difícil identificar quiénes son los responsables de esas prácticas. Lo que hemos podido conocer hasta ahora son denuncias parciales de ciudadanos que han sido víctimas de eso, que les han exigido dinero por tramitar un uso de suelo, por sacar una licencia o por tramitar un esquema básico o por dar una línea de demarcación. Entonces, la información que tenemos solamente nos permite identificar que esa práctica está ocurriendo y que esa práctica no es de hoy, sino que lleva años así y que la queremos corregir. Entonces, hemos primero puesto en conocimiento para que se investigue. Segundo, le hemos pedido a la comunidad que nos ayude a denunciar que si alguien llega el día de mañana a nombre de la alcaldía, a nombre de planeación, exigiendo... dinero, exigiendo contraprestación por un trámite, lo denuncien ante las autoridades y no lo hagan saber a nosotros, porque esos trámites no son gratuitos, no tienen por qué cobrarse y nadie tiene por qué hacer ese tipo de exigencias, y quien lo haga, pues vamos a tomar los correctivos pertinentes, pero para eso necesitamos mucho apoyo de la ciudadanía en el tema de denuncia.
Permítame una pregunta sobre lo que yo veía antes de lo que es los usos del suelo. Antes se manejaba, cuando eso pertenecía a la Secretaría de Gobierno, se manejaba un libro. En el libro solamente se hacían las anotaciones de uso del suelo número tal, de tal fecha, entregado aquí a fulano de tal. Pero luego se guardaban números, específicamente unos números para algunas personas, y luego se saltaba ese para otra persona acá. Y luego esos números que faltaban se llenaban de un momento a otro. ¿Eso sigue funcionando igual con un libro?
No, hoy está sistematizado. Hoy en día el trámite de uso de suelo se puede hacer online. Hay una plataforma que se llama Saúl, que permite consultar de manera muy rápida los usos permitidos para determinado predio. Un ciudadano se puede meter, puede decir, mire, este es mi predio, y consulta allí los usos posibles. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces esos...
¿Le voltean la cara a don Saúl o qué?
No, muchas veces solicitan un uso que no es posible en la norma. Pero, y entonces el funcionario corrupto va ahí y ofrece viabilizarlo y a cambio de dinero. Y a veces lo que ocurre es que termina dándoles un uso de suelo falso. Y entonces termina emitiendo un documento falso y con eso la persona monta su negocio. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado algunos casos en los que el establecimiento comercial viene funcionando con normalidad porque alguna vez le dieron un uso de suelo y resulta que ese uso de suelo era falso y que allí no puede estar el establecimiento.
¿Y qué pasa con los negocios? ¿El dueño del negocio no denuncia? ¿Ese me lo dio un fulano de tal allá en la dependencia?
No hemos podido hasta ahora que el dueño del negocio ponga la denuncia.
Entonces.
No, falta de pantalones, no sé. Digamos que yo lo llamaría más... más sanción social y vergüenza, porque claro, quiere decir que ellos también cohonestaron y permitieron esa práctica y dieron el dinero a cambio.
Pagaron de por la peca.
Claro, entonces el que tiene el pecado, pues es difícil que denuncie. Pero estamos pidiéndole a la ciudadanía que nos haga saber esas cosas para que podamos tomar los correctivos pertinentes.
Director, hay un tema central para la ciudad, toda esa ciudad que usted proyecta dentro del plan de desarrollo, que ahora vamos a hablar de él, pero es un tema relacionado con el POT. Si el POT no se modifica, la ciudad de Cali se vuelve una locura, como está pasando al sur de la ciudad de Cali, que es una ciudad totalmente transformada con base en un POT que cambió totalmente la racionalidad de lo que hace es hacer vivienda al sur de la ciudad de Cali.
Sí, allí habría que decir varias cosas. Lo primero es que el POT del año 2014...
El POT Guerrero...
Es un plan que tiene, digamos, una visión de ciudad que es muy similar a la del POT 2000. Y digamos que lo que hace el POT 2014 es reglamentar algunos instrumentos que permiten desarrollar esa visión de ciudad. ¿Qué ocurrió? Y la gente a veces cree que es el POT, pero no es el POT. ¿Qué ocurrió del año, digamos, coincidencialmente en el año 2014? Y es que salió una sentencia del Consejo de Estado en la que los planes parciales ya no debían ir al Consejo para su adopción.
Uh-huh, sí.
Y eso destrabó toda la adopción de los planes parciales del área de expansión.
Se aprobaron 5 en Cali.
Que era la misma área de expansión del POT del 2000, es la misma del 2014, eso no aumentó. El POT del 2014 no incrementó el suelo de expansión del sur de Cali, es exactamente el mismo. La diferencia es que antes del 2014 no había podido ser viabilizado por este tema de que la adopción de los planes parciales debía ir al Consejo. Entonces, desde el 2014 habíamos visto la adopción de un montón de planes parciales y la urbanización de un montón de suelo en el sur de Cali que estaba prevista desde el POT del 2000,
sí,
y que se planeó de esa manera pensando en el contexto de ciudad-región y en el contexto de conurbación con Jamundí. Uh-huh. Digamos, esa fue la voluntad cuando se hizo el POT del 2000 y se estableció el área de expansión en el corredor Cali-Jamundí. ¿Qué más vemos que está ocurriendo hoy en día? Que tampoco es un problema del POT. Vemos que hay licencias de parcelación, licencias de urbanización en el suelo suburbano de Pance. Y lo que está ocurriendo allí, lo que hemos podido identificar hasta ahora, es que antes de la entrada en vigencia del POT 2014, mucha gente solicitó licencias de construcción y de urbanización.
Licencias, claro que sí.
Claro, pero se acogen a la norma anterior.
Sí,
porque, o sea, al POT 2000.
Claro.
Y el POT 2000 era mucho más generoso en materia de aprovechamientos en el área. Eso se llamaba en esa norma el suelo rural de parcelaciones,
sí,
suelo rural de Pance. Y entonces permitía densidades muy elevadas, hasta 6 viviendas por hectárea. Entonces, esos condominios que tú hoy ves, que tienen 6 casas en 10.000 metros, pues entonces son. No es por el POT 2014 que están así, sino porque se acogieron a la norma anterior y antes de la entrada en vigencia del POT 2014 radicaron y solicitaron licencia.
Pero se permitió densificar mucho más las zonas.
Yo creo que lo que hemos encontrado hasta ahora es que las licencias que hoy están viendo la luz fueron licencias solicitadas en el 2012, en el 2013, en los primeros meses del 2014 y que por lo tanto se acogen a la norma anterior. La norma del POT 2014 en lo que tiene que ver con el suelo suburbano es incluso más restrictiva. Lo que habíamos previsto era...
pero no en la comuna 22.
Suelos, no, estamos hablando del suelo suburbano de...
Sí.
De Pance. Suelo, comuna 22 es suelo urbano.
Sí.
Y está dentro del perímetro urbano y como tal tiene norma urbana.
Uh-huh.
Estamos hablando de las parcelaciones de Pance. Las parcelaciones de Pance en la nueva norma 2014 para su desarrollo se exige una figura que reglamentamos en el POT 2014 que se llama el plan zonal.
Sí.
Que permite densidades muy bajas, una vivienda cada 20.000 metros o algo así. Y que cuyo espíritu era un suelo de transición entre el urbano y lo rural que permitiera un aprovechamiento de manera sustentable para que el suelo no se quede pelado y no lo invadan, pero con ocupaciones muy bajas. La idea de eso era que el 20% del lote estuviera ocupado y que el 80%,
es que
y que el 80%
total,
quedara verde.
Pero que la realidad, claro, hoy en día es totalmente,
claro,
diferente.
Porque se acogieron en sus licencias a la norma anterior del 2014.
Es decir, la gran cantidad de obras que están en la zona son obras definidas hace 6 años.
Todas
más
las
años
que hemos encontrado son anteriores al 2014.
Todas.
Todas las que hemos encontrado hasta ahora. No es fácil, tengo un problema enorme de gestión documental en lo que tiene que ver con licencias de construcción. Los curadores emiten las licencias, nos las envían copia en físico. Tengo el piso 11 de la alcaldía lleno de copias físicas de licencias y por lo tanto si yo voy a buscar una licencia de hace unos años en un sector de la ciudad, tengo que buscar manualmente una por una. Ese es uno de los,
o
de
sea
los
que
temas que vamos a...
está metiendo a planeación, que
ese,
no tiene estructura
ese es uno de los temas que vamos a sistematizar porque yo necesito darme cuenta y saber en tiempo real cuando se adopta una licencia en un suelo que sea de área de presión urbanística.
Uh-huh.
Yo necesito saber cuando un curador da una licencia en Pance. Yo necesito saber cuando un curador da una licencia en Normandía. Y necesito poder pronunciarme al respecto. Y hoy lo
las
que está,
curadurías no tienen toda esa información computarizada que se le suministren a ustedes.
Claro, y ahí, pero lo están haciendo de una manera muy rudimentaria, en un
así
formato de Excel. Entonces algunos curadores diligencian muy bien la información.
¿Estamos en Excel
los otros
todavía?
No tanto todavía. Allí no ha habido sistematización hasta ahora. Entonces, esa es una de las tareas prioritarias que tenemos para este año.
Cuando sistematizar. Se permite corrupción de entrada.
Dependo de que el curador escriba en el Excel lo que hizo.
Pero si no lo escribe.
Si no lo escribe o si lo escribe mal, pues es muy difícil darme cuenta de cuáles fueron las licencias que se expidieron este mes, por ejemplo.
Sí.
Entonces, eso lo vamos a sistematizar. Porque en la medida en que tengamos control en tiempo real de los procesos de licenciamiento, pues vamos a poder gerenciarlos de manera adecuada. Lo que hemos identificado hasta ahora es que todos esos procesos de urbanización responden a licencias anteriores al 2014. Es que hay que tener en cuenta, yo no soy constructor, yo no he pegado un ladrillo en la vida. Espero hacerlo algún día, pero
por lo menos los, una casa propia, ¿no?
Los constructores, sí, me tocó tumbar la casa de mi mamá, porque por otros motivos. Pero no he sido constructor, pero lo que uno escucha de los constructores es que pues la dinámica del sector inmobiliario no ocurre en tiempo real, ocurre en dos momentos. Hay un momento en el que tú tienes tu proyecto, lo diseñas, lo licencias,
¿lo vendes?
Sales a vender, sacas el permiso de ventas y luego de un año de ventas sacas tu licencia. Y entonces cuando tienes punto de equilibrio, por allá en dos años empiezas a construir después de que arrancaste.
Sí.
Entonces los constructores siempre calculan sus proyectos con dos años de visión hacia el futuro. Entonces, cuando tú ves una casa construida hoy, es una casa que fue vendida posiblemente hace dos o tres años y que fue pagada en 36 meses o algo así, y que para ser vendida hace tres años, pues su licencia de urbanismo es mucho más antigua. Entonces, no es que apareció una casa de hoy a la mañana. Hay que tener en cuenta que tiempos de la construcción...
Pero tampoco seis años. El tema de la licencia de seis años me parece que es tan raro.
Claro, porque a veces sacan la licencia de urbanismo en el 2013 y luego le hacen una prórroga.
Y con el desorden de planeación, seis años.
Y luego le hacen una prórroga
y
luego le hacen una modificación y entonces la van manteniendo viva. La licencia del caso de la Sagrada Familia, por poner ese ejemplo, que es un ejemplo conocido en la opinión pública, es una licencia del año 2013. Y está vigente.
Y está vigente. Con modificaciones.
Con adendos. Con modificaciones que no fueron aprobadas, por eso está suspendida la obra.
Con visto las curadurías.
Claro, la licencia.
Los que manejan planeación son las curadurías, entonces.
La licencia, el curador tiene la función de hacer cumplir la norma y de otorgar la licencia. Nos enloqueceríamos dando nosotros todas las licencias. Por eso existe la figura de las curadurías. Y tiene que haber una gran coordinación entre planeación y las curadurías.
¿Usted plantea entonces que se debe modificar el POT?
El alcalde ha hablado de hacer modificaciones al POT. Ha hablado de modificaciones en lo que tiene que ver con los aprovechamientos del suelo rural, que con restringir el tema de parcelaciones, con proteger las fuentes hídricas, ha hablado de estimular la densificación del centro urbano, ha hablado de proteger los bordes urbanos, de controlar la invasión y la expansión. En el marco de ese lenguaje, el alcalde ha hablado de la modificación del POT, pero pues esa es una discusión que va a iniciar una vez salgamos del tema del plan de desarrollo.
¿Cómo le va usted con la Fuerza Aérea?
Hasta ahora no he recibido queja alguna hasta ahora.
Sí.
Bien, digamos que tenemos este tema del conflicto por las restricciones de construcción en altura. En ese tema lo que hemos dicho es que valoramos el aporte que la base aérea Marco Fidel Suárez le ha hecho a la historia de Cali. Queremos la escuela de aviación, reconocemos su valor histórico y su aporte a la ciudad, pero a desarrollar una ciudad del siglo XXI, densificada, que no crezca hacia afuera sino hacia arriba, una ciudad sustentable, se vuelve muy difícil, por no decir imposible, con las limitaciones de construcción en altura que tienen que ver con la existencia de un comando aéreo de combate, CACOM, al interior de una ciudad consolidada.
¿Usted plantea que se traslade el CACOM para el aeropuerto?
Nosotros hemos pedido que hagamos un esfuerzo colectivo entre la administración municipal, las comunidades, la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa, la bancada parlamentaria, y que encontremos una solución que nos permita, no necesariamente necesitamos que la escuela se vaya, pero sí el comando aéreo de combate, que es una instalación militar, que tiene operaciones militares, que además pone en riesgo a la población civil que vive allí y que no...
¿Por qué la pone en riesgo?
Porque usted no puede tener operaciones de combate al interior de una ciudad consolidada. En el derecho internacional humanitario hay una cosa que se llama el principio de distinción, y usted debe distinguir sus combatientes de la población civil. Y en la medida en que tiene instalaciones que pueden ser objetivos militares en el marco de un conflicto, al interior de una ciudad consolidada estás poniendo en riesgo a la población circunvecina, por no hablar del riesgo operacional de una instalación aérea. Desde el 2013 hasta hoy han ocurrido 3 o 4 accidentes con aeronaves de la base aérea. ¿Vamos a esperar a que eso le caiga encima a una vivienda, a una familia, o vamos a tomar los correctivos del caso? Yo lo que estamos pidiendo es, de manera armónica, de manera concertada, trabajar juntos para que el Comando Aéreo de Combate pueda encontrar otra ubicación donde le funcione para su operación, pero que no...
¿En dónde, por ejemplo?
Hay muchas opciones. Habíamos hablado del aeropuerto de Tuluá. Me dicen que al alcalde no le gustó la idea. En su momento se había hablado del aeropuerto Bonilla-Aragón. La Fuerza Aérea dice que no le gusta porque su operación queda supeditada a la aviación civil. Pero hay muchos sitios posibles. Y
pero la inversión pasa a una pista aérea gigantesca.
No tanto. La Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa tiene 28 billones de pesos al año de presupuesto. Debería ser posible ubicar un suelo y desarrollar un aeródromo en el sitio donde ellos más estimen conveniente.
¿Jamundí?
Y eso nos en Jamundí, en el norte del Cauca, en Florida, en Pradera, en Palmira, en Candelaria, en cualquier sitio donde no estén en el centro de una ciudad consolidada. Porque al centro de una ciudad consolidada pues hay un montón de dificultades, las que conlleva la operación y las que imposibilitan el desarrollo de una ciudad densificada. Y la presión que la base aérea ejerce sobre la construcción en Cali hace que la presión urbanística se traslade precisamente al sur, precisamente a Pance y a los municipios vecinos. Entonces, toda esa demanda de suelo que estamos viendo al sur de Cali es consecuencia de la imposibilidad de densificar la ciudad por la presencia del Comando Aéreo de Combate. Entonces, eso es algo que hay que corregir de manera prioritaria.
Y un tema concreto, usted plantea entonces demandar toda esta norma, por ejemplo, que afectó lo que es el tema de construcción en la ciudad de Cali.
Ahí hay unas acciones jurídicas. Ellos demandaron el POT y digamos que nosotros estamos defendiendo esa acción judicial en el sentido de que nosotros somos distrito, de que para instalar un aeródromo en un distrito hay que consultarle al alcalde, en el sentido de que en el proceso de formulación del POT 2014 se les consultó y nadie dio directrices de superior jerarquía en ese momento, y en el sentido de que el municipio es autónomo en la o en el ordenamiento de su territorio y que además estamos poniendo en riesgo a la población civil. Entonces sí estamos llevando esos argumentos ante el tribunal y estamos a la espera pues de fallo en ese sentido, y hay algunas otras estrategias previstas en el escenario en que eso resulte negativamente. Posiblemente habrá que proceder contra algunos actos administrativos de la Fuerza Aérea en lo que tiene que ver con constituirse en Comando de Combate, pero eso es discusión de otro momento. Digamos, hoy queremos es encontrar una solución armónica en la que todos colaboremos para que la ciudad pueda desarrollarse hacia arriba y no hacia afuera, sin afectar la movilidad del sur de Cali, sin afectar los valores ambientales del sur de Cali y sin trasladar la oferta de vivienda a los municipios vecinos. Eso requiere una ciudad densificada.
Él es Roy Alejandro Barreras Cortés, Roy Junior, le dicen en la casa. ¿Le dicen Roy Junior? ¿Cómo le dice?
Depende quién.
Pues ¿su mamá cómo le dice?
Mi mamá, Roy Alejandro.
Roy Alejandro. ¿Y su esposa? Mijo, le dice.
No, me dice Alejandro.
Alejandro.
Sí.
¿Y el resto de la gente? Junior.
A veces. Depende.
Él es el jefe de planeación de la ciudad de Cali, contándonos temas que tienen que ver con la capital del Valle del Cauca, el desarrollo de la ciudad dentro de lo que es el futuro y la visión que plantea el gobierno caleño. En unos segundos estaremos hablando del plan de desarrollo aquí en el personaje de la semana. Este es Caracol Radio, 90.5 en FM, 820 en AM.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como Cristo Rey.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM.
Toda la información de Colombia y el mundo la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en tu dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web www.caracol.com.co o síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como @caracolradio y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio, más compañía.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como la ermita.
Cali suena como Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.
Cali, pachanguero. Cali, es caracolero. 90.5, el dial del FM. Llega Cali al valle, pa' informar a la gente.
Cuando tus días inician, la primera información para ti está en el noticiero de la mañana de Caracol Radio. Desde las 4 de la mañana, hacemos un recorrido por Colombia y el mundo.
Los saludamos para contarles cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas en Colombia y en el mundo.
Para que cuando despiertes, tengas junto a nosotros la mejor compañía e información. El noticiero de la mañana de Caracol Radio, lunes a viernes a las 4. En Caracol Radio, más compañía.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como la ciudadela Nuevo Latir.
Cali suena como Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Este es Caracol Radio, estamos en los 90.5 en el FM 820 en AM y estamos hablando con Roy Alejandro Barreras Cortés, el director de planeación de la ciudad de Cali, hablando acerca de un tema que tiene que ver con la ciudad de Cali, la planeación. Vamos a hablar del plan de desarrollo que plantea el alcalde de la ciudad de Cali, que esta semana comienza el estudio dentro de lo que es la revisión de la misma comunidad, porque un plan de desarrollo sin que toque la comunidad no es un plan de desarrollo. ¿Cuáles son las estructuras y estrategias que plantea usted y el municipio de Cali para este plan de desarrollo, Roy?
Bueno, lo primero es que el plan de desarrollo tiene cuatro objetivos generales. El primero es hacer de Cali un territorio sustentable, hacer de Cali una ciudad que cuide sus fuentes de agua, hacer de Cali una ciudad adaptada al cambio climático, una ciudad con economía circular, que reutilice sus residuos y que tenga producción y consumo responsable. Entonces, en ese marco hay unas líneas de acción estratégicas que tienen que ver con el tema de protección de ecosistemas, de áreas protegidas, el tema de reducción de la huella urbana, el tema de mitigación del cambio climático, el tema de gestión de residuos sólidos, de reducción de huella ecológica, de reducción de emisiones, por ejemplo, el tema de soporte vital, tiene que ver con abastecimiento de agua y energía, el tema de la movilidad sustentable, que tiene que ver con todas aquellas apuestas para que Cali sea una ciudad en la que podamos movernos a pie, en bicicleta y en transporte público.
No solo en bicicleta, porque el gobierno pasado nos metió la idea que todo era en bicicleta y a pie.
No solo en bicicleta, pero digamos sí es un modelo que no es carrocéntrico, uh-huh. Es un modelo que quiere priorizar al peatón, que quiere priorizar al ciclista, priorizar al pasajero de transporte masivo y que en ese sentido pues plantea una serie de intervenciones.
¿No es carrofóbico tampoco?
No es carrofóbico tampoco, allí hay unas obras de infraestructura para el vehículo particular, pero digamos que sí se le da prioridad al peatón. Y una línea de gestión del riesgo, de amenazas y riesgos en el tema de riesgos y desastres. El alcalde nos ha encomendado que hablemos mucho de lo que él llama los proyectos movilizadores. Entonces, cada uno de estos objetivos grandes, hacer de Cali un territorio sustentable, hacer de Cali una ciudad competitiva, pues tiene unos proyectos concretos que simbolizan lo que se quiere hacer con la ciudad. En el caso del territorio sustentable, estaríamos hablando de el nuevo parque distrital Río Pance, de los predios que vamos a adquirir para proteger la ronda hídrica del Río Pance. Estaríamos hablando del parque tecnológico de residuos sólidos para el tema de la economía circular en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de escombros. Estaríamos hablando de la granja solar para generación de energía sostenible por parte de Mcali. Estaríamos hablando del tren de cercanías para estimular la movilidad multimodal. Entonces, esas son algunas de las apuestas en lo que tiene que ver con sostenibilidad. El segundo objetivo es hacer de Cali una ciudad competitiva de manera sostenible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir transformar nuestra dinámica económica, diversificar nuestras apuestas productivas, promover las nuevas apuestas económicas, las nuevas economías, los nuevos clústeres, la economía circular, las economías creativas, las economías digitales, con el fin de que la generación de riqueza en Cali se transforme y le llegue a todos los caleños. Entonces, allí hay unas líneas de acción que tienen que ver con la economía creativa, clústeres estratégicos, Cali cultural, Cali deportiva, ciudad médica. Está la línea de territorio inteligente, que es una apuesta muy importante en el discurso del alcalde. Se trata de hacer de Cali una ciudad que adopte las nuevas tecnologías para la solución de problemas cotidianos de los ciudadanos. Hay una línea de internacionalización que tiene que ver con la promoción de Cali en el extranjero, la atracción de inversión, la atracción de grandes eventos y el tema de la puesta en valor de nuestro patrimonio material e inmaterial como un activo cultural y turístico para que nos genere oportunidades económicas. Y por último, la línea de empleabilidad y emprendimiento, y es cómo hacemos que todas estas nuevas economías y que todas estas nuevas estrategias le lleguen a la gente en la base, le lleguen al caleño de a pie, en los territorios vulnerables. Entonces queremos fortalecer mucho la formación para el trabajo, la asociatividad, las empresas comunitarias, queremos ofrecer soluciones de financiamiento para esas iniciativas de emprendimiento comunitario, para que la gente tenga alguna alternativa legal y competitiva frente al gota a gota, que es un flagelo que hoy tiene la ciudad. Y digamos que eso tiene que ver con el tema de economías. ¿Cuáles son los proyectos que encarnan la apuesta económica del alcalde? Entonces tiene que ver con el tema de territorio inteligente, el tema de ciudad inteligente. Tiene que ver con lo que el alcalde ha llamado el Museo Interactivo y Planetario San Fernando, que es lo que se va a hacer en el Club San Fernando, eso se llama un centro de ciencia, un lugar de apropiación social del conocimiento.
Una maloca, como dice la gente.
Una maloca, como dice la gente, maloca es marca registrada. Sí, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Pero un centro de ciencia para la apropiación social del conocimiento, con la idea de hacer de Cali, pues, que haya también economía del conocimiento en la ciudad. El tema del Petronio Álvarez, hemos hablado de internacionalización del Festival Petronio, pero también de el sitio donde va a ocurrir el Petronio. Hoy se llama Arena Petronio. Sí. Vamos a ver dónde queda y vamos a ver cómo se hace. Hemos hablado de algunos eventos, de la Copa América, del Clúster de la Salsa, de los Juegos Panamericanos. Hemos hablado del Parque del Cristo Rey. El alcalde ha hablado de algo que él llama Parque Pacífico, Plaza Pacífico, que es un sitio de encuentro donde se promueva y se exalte, digamos, nuestra cultura afro y lo que tenga que ocurrir con las transformaciones de las plazas de mercado en materia de gastronomía. Santa Elena, Alameda, Siloé, la Galería del Porvenir, la Floresta. Hay que hacerles algunas intervenciones para que sean atractivos turísticos en lo que tiene que ver con gastronomía.
Claro, este es el eje fundamental del plan de desarrollo. ¿Y de esto se va a concretar algo? ¿Cómo lo va a revisar la gente? ¿Cómo se va a meter la gente dentro de este cuento?
Estos son ahora, hasta ahora, los dos objetivos grandes. El tercero tiene que ver con lo que el alcalde ha llamado vida colectiva, incluyente y solidaria, que es toda la oferta social del Estado para la reconciliación del territorio en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, con reducción de conflictos, con acciones de paz, con construcción de tejido social, con atención a poblaciones vulnerables, con algo que hemos llamado territorios para la vida, que es, digamos, las políticas de salud pública, de seguridad alimentaria, de hábitat y de vivienda y de espacio público, lo que tiene que ver con oferta educativa, para que allí se pueda construir tejido social. Y algunos proyectos movilizadores que el alcalde quiere promover como ejes centrales pues de este objetivo. Fundamentalmente allí ha hablado de la constitución de la Universidad Distrital de Santiago de Cali, de una nueva entidad universitaria que permita aumentar la oferta de acceso a la educación superior. Y el último de los cuatro objetivos tiene que ver con lo que llamamos gobierno abierto a la ciudadanía, con cerrar la brecha entre las instituciones y los ciudadanos. Tenemos hoy en día una gran masa ciudadana de lo que llamamos las nuevas ciudadanías, muy escépticas de los procesos políticos, muy escépticas de los procesos participativos tradicionales, que no se sienten representadas ni en el gobierno, ni en las corporaciones de elección popular, no van ni a la junta del edificio, pero salen y protestan, sí, claro, en las marchas, en las redes sociales, y queremos acercar la administración a esas grandes masas de población y que se sientan representados. Entonces, allí la apuesta central tiene que ver con la implementación de Cali Distrito, en la medida en que Cali Distrito no es simplemente la división política de la ciudad en unas localidades, sino que tiene que ser la transformación institucional de la ciudad, de manera que nuestras instituciones al final del ejercicio sean más democráticas, más incluyentes y que permitan que la gente se sienta representada. Entonces, esos son como los cuatro objetivos grandes del plan. Estamos en la construcción del plan financiero de ver cuánto vale toda esta inversión.
¿En cuánto? ¿En 10 billones de pesos?
Hemos hablado, no. 10 billones de pesos sería el crecimiento vegetativo de las inversiones que hoy hace Cali. Digamos que el presupuesto para el año 2020, que no lo hicimos nosotros, lo hizo la anterior administración, destina 2.6 billones de inversiones. Entonces, si tú hicieras 2.6 por 4 años, te son da 10.4.
Sí, claro.
Pero nosotros estamos buscando maneras de tener alternativas de financiación, estamos buscando maneras de
10.4 más en Cali.
Estamos buscando maneras de replantear esa deuda.
Claro.
El secretario de Hacienda nos ha hablado de 15, de 16 billones, uh-huh, más en Cali, que tiene algo así como 1.5 billones de pesos al año en inversiones.
Claro.
Eso nos pondría como en 20 billones de pesos. Y si a eso le sumamos, yo le he pedido en un taller que hicimos el fin de semana a las diferentes secretarías que sean muy, muy innovadoras a la hora de pensar sus metas.
Sí.
Que no pongan allí lo que ponen cada 4 años y lo que ponen, uh-huh, siempre, sino que pongan cosas diferentes, que se atrevan a cosas diferentes, y les he pedido que sean muy creativos en las fuentes de financiación, que identifiquen qué de todo eso se puede hacer con inversión privada, qué de todo eso se puede hacer con gestión ante la nación, qué de todo eso se puede hacer con regalías. En la medida en que identifiquemos bonos de carbono, por ejemplo, le dije, claro, al Dagma, en la medida en que identifiquemos
la plusvalía, que por lo menos alguien, claro, vuelva a cobrar plusvalía.
Ese tipo de iniciativas.
Valorización por obras públicas.
Claro, claro, en la medida en que nos ponemos a identificar otras fuentes, podemos tener la ilusión de que el plan sea un plan de 25 o de 30 billones de pesos.
Claro, porque toda esta realidad indica que todo eso se podrá hacer, porque ningún plan de desarrollo se ha cumplido en Colombia. Escasamente el 40-50% de los que más ha cumplido.
El plan de desarrollo que yo gerencié, el de la gobernadora Dilian Francisca Toro, lo cumplimos en un 95%.
95%.
Entonces, no, sí es posible cumplir planes. Sí. Y tiene que ver con una buena planeación en lo que tiene que ver con las fuentes. Uh-huh. Tiene que ver con un estricto seguimiento a las metas.
Un buen perrero, sí.
Tiene que ver con que se programe el dinero año tras año para las metas que están previstas. Uh-huh. Y tiene que ver con gerencia específica para jalonar estos grandes proyectos movilizadores. Si tienes un proyecto como la Granja Solar, o sí, como la Arena Petronio, o como la Universidad Distrital, y no tienes nadie al frente trabajando en eso todos los días, sino que eso es algo que el secretario de Educación hace en sus ratos libres, sí, pues no lo vas a ver al final del ejercicio.
Uh-huh, claro.
Tienes que poner a alguien que esté tiempo completo dedicado a jalonar los proyectos.
Porque la Granja Solar estaba sonando y salió ahí chispoteado por algún funcionario en Cali y comenzaron a hacer la propuesta, y la propuesta le hicieron mal. Tuvieron que otra vez volver al comienzo.
Claro.
Igual que lo que ha pasado con el tema relacionado con el tema del agua de fondo de río. Igualitico, porque comenzaron con un proyecto, lo estructuraron por Cali, contrataron a alguien en Bogotá, volvió a Cali y volvió mal hecho.
Eso ocurre mucho. Yo digamos, en lo que he podido identificar, he identificado problemas en la administración de los contratos por parte de la administración anterior. Uh-huh. Contratos que se hacían con precios que no le funcionaban a nadie,
sí,
contratos que se hacían con unos plazos imposibles de cumplir, y terminaba siempre en estas situaciones, en que los proyectos no se podían hacer.
Un fiasco, sí.
Yo creo que uno, con mucha responsabilidad y con mucho mucha conciencia, digamos, de la administración de los recursos públicos, uno debe ser también recursivo y creativo a la hora de la ejecución, porque la comunidad no necesita proyectos formulados, la comunidad necesita proyectos realizados.
Claro que sí.
Entonces, mucho seguimiento, mucha creatividad en las fuentes y mucho control y buena gerencia pública. Pues yo creo que son las claves para la buena ejecución de un plan.
Lo que decía antes Carlos Alguín Sardi, buena muñeca.
Buena muñeca y... Sí, buena muñeca. Es sí. Buena, esa es una buena frase. Buena
bueno,
muñeca.
Estamos en Caracol Radio. Oiga, usted estaba hablando acerca de Cali Ciudad Distrito. Cali Ciudad Distrito quedó allí, como veremos en la administración pasada. Quedó con un tema muy complicado que fue la distribución de las localidades porque la idea era sumar zona rural y zona urbana en la ciudad de Cali. ¿Usted es partidario de hacer sumas de una zona de rural y urbana en la ciudad de Cali? ¿Eso sí funciona?
A ver, yo creo que a eso hay que decirle varias cosas.
Sí.
Lo primero es que el ejercicio que hizo la Alianza de Universidades que formuló ese planteamiento es un ejercicio juicioso, responsable y digamos técnico.
Uh-huh.
Pero, el planteamiento de las localidades a partir de las cuencas hidrográficas me parece válido. No estoy diciendo que ese va a ser, digamos, esa es una discusión que vamos a tener. Una vez terminemos esta discusión de plan de desarrollo, vamos a asumir en forma la discusión de Cali Distrito. Y digamos que la posibilidad de tener territorios complementarios donde el territorio rural hace la oferta, digamos, hídrica o la oferta ambiental para el consumo del otro territorio urbano no es una cosa imposible.
Uh-huh.
Lo que sí creo que vamos a tener que meterle la mano al tema de Cali Distrito es que lo insuficiente está no en la subdivisión política, sino en el fortalecimiento de la democracia y de los mecanismos e institucionales de participación al interior de lo que va a ser el distrito. No queremos que al final del ejercicio el distrito sea esta misma ciudad como está funcionando igual, pero con 6 alcaldías locales. Queremos que al final del ejercicio sea un territorio donde los mecanismos de representación y de trámite de las iniciativas ciudadanas sea mucho más expedito, sea mucho más fácil, donde toda esa nueva ciudadanía pueda sentirse representada. Eso es lo que queremos al final del ejercicio de Cali Distrito.
Director, dice usted, el Cali va a meter 150 mil millones de pesos en comprar lotes. El lote del Club San Fernando, el lote de lo que es el que queda al frente de Cosmocentro, de la rueda que dice la gente,
sí.
Y lotes en Pance. ¿Cuáles sí. lotes en Pance?
En Pance se van a comprar 4 predios. Dos predios que pertenecen a la Hacienda La Ribera, Hacienda La Riberita, de la familia Velasco. Y
la gente dijo que sí.
Y al otro lado del río están en buena disposición.
Sí,
están en buena disposición.
¿El lote del Deportivo Cali a comprar?
El lote del Deportivo Cali al otro lado, pero no donde queda el club, sino un lote que tienen ellos atrás, donde tienen unas canchas y,
uh-huh.
y un suelo que hoy está afectado como ecoparque y que no podría ser desarrollado de todas formas. Y un terreno que tienen los hermanos maristas
uh-huh.
al otro lado del río también, para proteger la ronda hídrica a ambos lados. La compra del predio de la Hacienda La Riberita es buena, en la medida que ya tenían una licencia de loteo
¿sí?
del año 2013. Entonces, esa compra por parte del municipio sí va a prevenir uh-huh. una mayor urbanización en ese sector. De eso estamos muy contentos. Y una vez inscrita en instrumentos públicos la declaratoria de utilidad pública que aprobó el Consejo la semana anterior, vamos a iniciar pues los trámites de enajenación. Los propietarios han tenido buena disposición.
¿Qué va a hacerse allí?
El alcalde quiere hacer allí el nuevo parque distrital Río Pance y vale la pena aclarar que no es la expansión del actual Parque de la Salud,
uh-huh.
es un parque, propiedad del municipio, para el goce y el disfrute de todos los caleños. Esos suelos en el POT estaban afectados como ecoparque, por lo tanto no podían ser desarrollados de todas formas, pero eran privados.
Uh-huh.
Ningún caleño podía tener acceso a ellos. Allí estamos habilitando más de 70 hectáreas de suelo para que los caleños puedan pues recrearse y digamos incrementar la oferta de espacio público en ese sector. El tema del río Pance es un activo cultural, patrimonial de los caleños,
hace parte
de la cultura, hace parte de la identidad de lo que es ser caleño es ir los fines de semana a Pance. Entonces queremos preservar eso, queremos protegerlo y queremos habilitar allí unas instalaciones que de manera sustentable permitan pues que la gente vaya y disfrute. el alcalde ha hablado de que esa debería ser la gran playa de Cali. Uh-huh. Y eso es un poco lo que se quiere. Vamos a hacer en los tres predios, en San Fernando y en la 50 también, un concurso de diseño para que la mejor propuesta arquitectónica sea la que allí se implemente. Y lo que se va a hacer allí es un gran parque de protección ambiental de
Rivas. Un concurso de diseño para la 50 también. ¿Con qué base? ¿Para hacer qué?
En la 50 el alcalde quiere un gran parque de la vida, de la reconciliación, de contemplación ambiental.
¿Parque pasivo?
Parque pasivo.
Para sacar a los invasores de la zona también, me imagino.
Habrá que solucionar el tema de quienes han estado asentados allí en uno de los tres predios.
Los chatarreros que están metidos
allí.
En
uno de los tres predios, en el del vivero, allí hay unas mejoras que habrá que entrar a resolver. Pero allí se quiere un gran parque que aumente la oferta de espacio público, que va a ser muy beneficioso sobre todo para la Comuna 20, que es la más deficitaria en espacio público. Y el alcalde ha hablado de hacer allí un lago, un bosque nativo, y sobre todo ha hablado de resignificar esos predios que fueron adquiridos con dineros de la violencia, con dineros del narcotráfico, y transformar ese significado de esa historia de ese predio en un predio que simbolice la vida, que simbolice la reconciliación, que exalte a esas personas que fueron víctimas de eso, de ese fenómeno. El alcalde ha hablado de exaltar allí a los 11 diputados, ha hablado de exaltar allí al monseñor Isaías Duarte, ha hablado de exaltar allí a Gerardo Bedoya y a tantas personas pues, que fueron víctimas de la violencia del narcotráfico.
¿Y el lote del Club San Fernando?
En el lote del Club San Fernando se ha hablado de hacer un museo interactivo, un planetario, para tener allí un centro de ciencia, un centro de apropiación social del conocimiento, para que nuestros niños puedan tener allí esa oferta educativa y cultural.
¿Qué pasa con la SAE? ¿Ya está todo definido con la SAE? ¿Que la SAE ya hizo la valoración de cuánto van los predios? ¿Todo esto está hecho o solamente está sobre el papel un borrador que dice que vale X cantidad de plata? ¿Cómo es la cosa?
La SAE tiene unos avalúos, por supuesto. Nosotros ya le notificamos que el acuerdo...
¿Ya notificaron a la SAE?
Ya le notificamos a la SAE que el acuerdo de utilidad pública fue aprobado.
Me imagino la cara del señor que tenía el negocio listo.
Posiblemente. Y en la medida en que el acuerdo de utilidad pública ya fue aprobado, la SAE tenía unos avalúos, nosotros hicimos unos avalúos de referencia para tramitar la utilidad pública. Ahora en la fase de negociación viene el avalúo ya técnico con levantamiento topográfico, con todo el detalle, para establecer el valor al cual se va a negociar el predio y proceder a la enajenación.
¿Cuánto cuestan los predios para ustedes?
El predio de San Fernando se ha hablado de que cuesta 30 mil millones de pesos, 29 mil 540 si no estoy equivocado, y los predios de Cosmocentro valen alrededor de 90 mil millones de pesos.
¿Y los predios de Pance?
22 mil algo, 22 mil y pico.
¿Cuánto le debe la SAE al municipio de Cali por impuestos?
La SAE nos debe 137 mil millones de pesos. Debería ser posible hacer ese cruce de cuentas. Ellos han mostrado buena disposición. El secretario de Hacienda está haciendo la liquidación, digamos, detallada de cuánto nos deben para proceder a hacer el cruce de cuentas. Adicionalmente, estamos tramitando ante el Frisco, que es el fondo que administra los bienes del narcotráfico.
¿Frisco no es Pacho Gato? ¿Frisco González?
No, Frisco González es otro.
Sí.
El Frisco, que es el fondo que administra esos bienes, tramitando la donación. Ellos tienen habilitado un trámite que permite hacer donación de esos bienes al municipio cuando ya han surtido extinción de dominio. Eso aplicaría solo para el de San Fernando. Y digamos que tenemos que hacer el deber, sea para que nos digan que sí o sea para que nos digan que no.
¿Y el proyecto de ley que tiene Jair Hoyos ante el Congreso de la República?
Reyes Curí.
No, sí,
simplemente. Ese es un proyecto de ley que no ha sido aprobado. Y nosotros pues tampoco podemos, esperar, muy bueno si fuese aprobado, pero tampoco podemos esperar a ver si eso se da o no se da. Digamos que hoy no hace parte de la normatividad y hoy tenemos que actuar con la normatividad que tenemos. Pero podemos tramitar la donación. Si lográsemos que la nación nos donara el predio del Club San Fernando, pues entonces no tendríamos que...
¿De quién depende esa donación? ¿Del presidente, pues, de la ministra de Justicia?
Hay un comité en el que está la ministra de Justicia, en el que está el ministro de Hacienda, en el que está el presidente. Uh-huh. Entonces vamos a hacer ese trámite. Si lográsemos esa donación, pues son 30 mil millones que nos ahorramos en el cruce de cuentas con la SAE.
Claro, noticia que sería buenísima para la ciudad.
Buenísima para la ciudad, porque entonces ese dinero podríamos destinarlo ya a la implementación del proyecto.
Claro que sí. Pues es el personaje de la semana aquí con Roy Alejandro Barreras. Muy interesante. muchos temas de la ciudad de Cali. Está carnuda la oficina que tiene usted allá.
Está carnuda la oficina.
Pero tiene poca gente, dice.
Sí, está carnuda la oficina y tenemos poca gente, sí, señor.
¿Cuánta gente le falta?
No, gente hay. Digamos que la gran dificultad es que...
gente hay, pero no hay.
Hay gente por contrato.
Sí.
Y entonces no es fácil mantener la continuidad de los procesos
ni memoria institucional
de un
tampoco.
Año al otro, ni mantener la memoria institucional. Funcionarios de planta, yo el primer día los reuní, no conté 30.
Wow.
Entonces allí hay una gran debilidad
para Cali.
Allí hay una gran debilidad institucional que esperamos pues se pueda mejorar en el futuro, pero por ahora trabajamos con lo que tenemos.
Roy, que tenga buen día.
Muchas gracias, Leo, y buenos días a los oyentes.
Es Roy Alejandro Barrera, director de Planeación, contándonos lo que piensa él de lo que está pasando en la ciudad de Cali y el futuro de la capital del Valle del Cauca con este plan de desarrollo, la ciudad-distrito y todo lo que plantea él como director de Planeación de la ciudad de Cali. Cerramos este personaje de la semana, la parte técnica, Mayron Benavides. Que tengan buen fin de semana.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.